La realidad de la comunicación popular en Chile. Es un poco preguntarse qué es lo que está ocurriendo hoy día con la comunicación popular en Chile. A ver, los que me conocen, los pocos que me conocen en esta sala saben que si no me reciben con un aplauso no voy a poder hablar, porque me voy a poner muy nervioso. Necesito que cambiemos un poco las reglas del juego para poder hablar. ¿Ven? Mira cómo me pongo nervioso cuando tengo que hablar en público. Me pongo nervioso cuando tengo que hablar en público y sobre todo cuando necesito cambiar las reglas del juego de la comunicación para poder interpretar lo que está ocurriendo en Chile. Y es difícil, ¿verdad? Cuando uno se hace esa pregunta siempre trata de buscar continuidades, buscar unidades, buscar cosas comunes a todo lo que está ocurriendo en Chile para poder describir el territorio. Y a mí me suele pasar que las discontinuidades, las rupturas, las novedades, por una parte, y por otra parte, las biografías suelen describir, y los cambios en las biografías suelen describir mejor lo que está ocurriendo en este momento, suelen permitir explicarnos mejor lo que está ocurriendo en este momento que la búsqueda de continuidades, ¿eh? Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que está ocurriendo en Chile, qué es lo que nos está llamando la atención y qué es lo que nos está demandando acción a nosotros, con lo primero que nos encontramos es con la emergencia. Emergencia en este minuto, no digo que no haya estado siempre presente, pero en este minuto la comunicación mapuche comienza a tomar relevancia, comienza a tomar un significado muy protagónico dentro de lo que está ocurriendo no solo en la comunicación popular, sino fundamentalmente en los movimientos emancipadores en Chile, en los movimientos que procuran algún la emancipación. Y entonces yo, a propósito de estos días, solo para buscar algunos datos significativos, biográficos, que me permitan contarles qué es lo que está ocurriendo, voy a hacer una pequeña selección y voy a partir con la radio Yoyelwe. La radio Yoyelwe es una iniciativa de un grupo de trabajadores sociales y de comunicadores de un lugar llamado La Unión, que queda distante probablemente 30, 40 kilómetros de la ciudad donde yo vivo, que es Valdivia, que por esas cosas de la vida terminaron trabajando en la unidad de salud mental del consultorio de la comuna, y lo primero con lo que se encontraron, todos ellos de ascendencia mapuche, es que La Unión era el lugar que tenía mayor índice de suicidio adolescente mapuche en Chile. Y cuando empezaron a buscar las razones, a propósito del trabajo que ellos tenían en el consultorio, se encontraron con que los cambios en el paisaje, particularmente la presencia ya definitiva del monocultivo, era lo que más impactaba en los jóvenes mapuches de La Unión como gatillante de depresión. Y en definitiva, probablemente, bajo este razonamiento, la presencia del monocultivo y ese cambio tan drástico en el paisaje era el principal factor del suicidio adolescente mapuche en este territorio. Entonces, las estrategias que ellos desarrollaron comenzaron con actividades que se llamaban escuelas mapuches para jóvenes y niños, en episodios semestrales, de verano y de invierno. Y en esas escuelas se encontraron con la comunicación popular, con las radios comunitarias, y lo incorporaron como una de sus estrategias de fortalecimiento, dicen ellos, fortalecimiento de la identidad cultural como factor protector de la salud mental de los niños y adolescentes mapuches en el territorio. Y entonces pusieron en marcha una radio comunitaria online, la primera radio comunitaria en el territorio. Y se encontraron con que toda la gente los comenzó a escuchar de un día para otro, y ellos comenzaron a circular por la comuna y la gente cruzaba la calle para saludarlos y felicitarlos. Y esto empezó a crecer y empezaron entonces a mejorar su estudio de radio, ampliaron de una hora diaria de transmisión a 2-3 horas, empezaron a establecer una jornada, empezaron a participar alguna gente se les acercó, mapuches también, para realizar algunos programas extraordinarios y enriquecer la parrilla. Y mientras toda la gente que los encontraba en la calle cruzaba para saludarlos, un día, hace poco, iban por la calle Y se cruza una señora, y yo sabía que era dueña de una radio del lugar, una de las radios más grandes, y les pregunta, los saluda, les dice, hola, ¿ustedes son los responsables de la radio Yoyelwe? Sí, dicen ellos, por supuesto, muy contentos, esperando su felicitación. Y lo que la señora les dijo fue, mira, el día que yo los vea aparecer en el dial, los voy a denunciar inmediatamente a la Fiscalía por transmisiones ilegales. Así que no se les ocurra poner un transmisor en esta comuna. Porque así funciona la ley de radiodifusión en Chile y así, por lo demás, ha ido construyendo la participación, el protagonismo y el desarrollo de la radiodifusión comunitaria, digamos. La sanción, según la ley de telecomunicaciones, por transmisiones sin licencia es de 6 meses de reclusión y una multa que anda por el orden de los 200.000 pesos, 300.000 pesos. Digo. Entonces, claro, este escalamiento y este desarrollo que tenía el proyecto hasta ahí nomás llegó, chocó con la ley. Y entonces, otra biografía. Sergio Seguel, Alfredo Seguel, Sergio Marimán y otro grupo de comunicadores hace casi ya 10 años se encontraron con lo mismo que descubrió hace poco la radio Yoyelwe y empezaron a desarrollar un proyecto que se llama Mapo Express. A propósito del cambio en el paisaje, a propósito del monocultivo y del cambio que está teniendo el territorio y la forma en la que la gente de Radio Yoyelwe pretendió resistir lo que estaba ocurriendo. Mapo Express se desarrolló desde el comienzo como una agencia informativa y a todos los que estábamos trabajando en el territorio nos facilitó harto la vida, digamos, porque el territorio del que estamos hablando es bastante extenso y nosotros no podemos estar en todas partes. Entonces, la única manera de difundir oportuna y confiablemente lo que está ocurriendo en este territorio es teniendo socios de confianza que uno conoce, desplegados por el sur de Chile. Y Mapo Express hacía esa labor. Estaba prácticamente desde Concepción, eventualmente desde Santiago hasta Osorno, pero una red de comunicadores bastante activa siempre. Y entonces cada vez que nosotros tuvimos que difundir algo relativo a lo que estaba ocurriendo con el pueblo mapuche y su proceso de reivindicación, recurríamos a Mapo Express. Donde estaba Mapo Express estaba cualquiera de nuestras radios. Y así pudimos vivirlo y construirlo. La anécdota es, bueno, yo les estoy hablando desde un lugar que se llama la región de los ríos. Imaginarán ustedes el apetito que este territorio despierta para las empresas de energía tan necesarias para la expansión de la industria, particularmente de la minería, que no ha podido llegar al sur de Chile, porque precisamente lo que necesita es energía. Hace aproximadamente 5 o 6 años comenzó el conflicto en Puelgu y Mapu en torno a los lagos Maiwe y el lago Ranco, que por lo demás constituyen, a través de su desaguadero, que es el Huenuleufo, un sitio ceremonial muy importante para el desarrollo de la espiritualidad mapuche en este territorio. Y el conflicto... Hola, ¿cómo estás? Y el conflicto se desarrolló a propósito de la presencia de una empresa que se llama RS Power, que pretendía establecer un proyecto de inundación con 8 centrales generadoras de electricidad dentro de este complejo hidrográfico. Y entonces todas las comunidades asociadas a la Alianza Territorial Puelgu y Mapu iniciaron un proceso de resistencia porque lo que ellos veían era que esta generación de energía iba a dar el impulso decisivo para la instalación de la celulosa, del monocultivo y, lo peor de todo, de la minería, así que había que detener eso. El proceso se alargó, el conflicto se alargó 3-4 años. Es una cosa que ustedes tienen que haber visto en muchos otros lugares. Apareció un consultor del BID, consultor también de RS Power, y comenzó a organizar una comunidad local de carácter jurídico que le permita a RS Power tener un socio local de ascendencia indígena que le autorice la instalación de este complejo. Finalmente nada de esto prosperó la Alianza Pueblo Guillimapu logró organizarse, hizo un tragún bastante significativo, aproximadamente 100 representantes de 100 comunidades se reunieron a comienzos de este año en Lago Ranco, si no me falla la memoria. Se reunieron con el representante del Ministerio de Energía, denunciaron esta situación y lograron por ahora impedirla. A pesar de que RS Power cambió el proyecto, se dividió en dos o tres empresas y quiere insistir sobre esos ríos. Pero la anécdota que les quiero contar es que lo que la Alianza Pueblo Guillimapu hizo en ese minuto fue publicar una declaración pública denunciando la acción de este consultor internacional, Andrés Antivil, por su acción deshonesta y por actuar como un yanacona, dijeron. Esto terminó en el tribunal. Terminó en una denuncia judicial contra Mapu Express, particularmente contra su director en este minuto, Alfredo. Y vamos escalando porque la pena ya no son 6 meses. La pena por los delitos de los que se inculpaba a Alfredo era de 3 años y 1 día y la multa ya ascendía a 7 millones. Entonces vamos viendo que lo que está escalando precisamente es la envergadura de la acción represiva a la que nos vamos exponiendo según vamos avanzando en el desarrollo de los proyectos de comunicación popular. Eso está en trámite todavía, digamos, en la audiencia preliminar no se llegó a conciliación, hay que ir a juicio y se está preparando en definitiva el enfrentamiento en el tribunal entre Andrés Antivil y Mapu Express. Y la tercera y última anécdota tiene que ver con la forma en la que en este minuto, en estos últimos meses, hemos estado resolviendo la cobertura, no lo quiero llamar conflicto, la cobertura del proceso que está protagonizando el pueblo mapuche el 2 de agosto se cumplió un año del fallecimiento de Macarena Valdés. La historia de Macarena Valdés es bastante particular porque de todos los muertos de los que podemos hablar durante los últimos 10 años, Macarena es la única persona en la que hay civiles comprometidos, no uniformados, evidentemente. La línea de alta tensión de la central hidroeléctrica que se pretende instalar en el sector de Liquiñe pasaba exactamente por sobre su casa. Entonces ella y Rubén, su marido, sus hijos y la comunidad comenzaron a organizarse para resistir el paso de la línea de alta tensión, que por lo demás ya estaba aprobada, ya había pasado por todos los trámites. Aquí solo dependíamos de la resistencia de la familia. 2 días antes del fallecimiento de Macarena llegaron 2 representantes, guardias de seguridad privados de la empresa a cargo de los trabajos y le dijeron que si no permitía el paso de la central algo muy malo les iba a ocurrir. 2 días después su hijo llegó de la escuela y encontró a Macarena colgada desde una viga en la cocina de su casa. Con signos presumibles a la acción de tercero, cosas forenses bastante técnicas. Se cumplía un año del fallecimiento de Macarena, necesitábamos llamar la atención sobre ese territorio y había un actor nuevo dando vuelta en el territorio, se llama la Radio Curruf. Y la Radio Curruf es un colectivo de comunicadores también bastante extendido en el territorio, por lo menos desde Concepción hasta Temuco. Ellos no tienen una radio, se llaman Radio Curruf, pero lo que hacen son intervenciones radiales. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos cubrir, atender, seguir y difundir algo relevante en esta historia, recibimos la asistencia de Radio Curruf. Entonces, Radio Curruf lo que hizo en torno al aniversario, no el 2 de agosto, lo hizo el 19, fue una actividad que se llamó Audiencia de Horrores. A ver, en la historia la Audiencia de Horrores fue algo que ocurrió en el Parlamento de Coscoj en 1907, que fue el último parlamento oficial entre el Estado chileno y el pueblo mapuche organizado a través de sus comunidades ancestrales. Un periodista, no recuerdo su nombre de la época, a propósito de esas comisiones de verdad y reconciliación a las que estamos tan acostumbrados, levantó una crónica de relatos de violencia sufrida por integrantes del pueblo mapuche de parte de representantes del Estado chileno. La crónica de ella, de ello, fue publicado como un documento histórico y se llama Audiencia de Horrores. Bueno, lo que hizo Radio Currú fue Audiencia de Horrores 2017 y convocó en un hogar de estudiantes mapuches en Temuco a víctimas de violencia del Estado chileno, desde, por lo menos desde Puerto Montt, llegó a la mamá de José Buenante. José Buenante se perdió hace 10, 11 años en Puerto Montt. Puerto Montt queda y 200, 300 kilómetros al sur del lugar donde yo les estoy hablando. Y también llegaron familiares de víctimas desde Santiago, digamos. Estuvimos todo el día escuchando a través de la radio, en una cadena radial, digamos. Todos los medios nos colgamos de la intervención radial que estaba realizando Radio Curruf ese día. Empezamos a las 4 de la tarde, terminamos alrededor de las 9 de la noche, escuchando esta audiencia de horrores. Bien, en esa línea, hace un par de semanas, a propósito de Operación Huracán, no sé si ustedes han oído hablar de eso. Bueno, Operación Huracán, una de las principales investigaciones de la Fiscalía instalada en este territorio tiene que ver con la investigación de lo que llaman caso Iglesias, iglesias que han sido quemadas en el territorio. Entonces, hace un par de semanas, efectivos de la policía, encabezados por un fiscal, realizaron detenciones masivas, si no me falla la memoria, desde Concepción hasta Valdivia, en algo que llamaron Operación Huracán y que pretendía ser la resolución del caso Iglesias. Después de algunas semanas de detención preventiva, en la primera audiencia el caso se cayó y terminamos todos presumiendo que había sido lo que recurrentemente conocemos como montaje policial en ese lugar y en este momento de la historia. Pero claro, yo comento eso porque allí lo que estaba ocurriendo, en esos días lo que estaba ocurriendo eran hechos noticiosos en distintas ciudades del sur de Chile, como nosotros, todas las radios que participamos de la solidaridad con el pueblo mapuche, no teníamos cómo estar ahí, teníamos un socio de confianza que realizaba las intervenciones profesionales que nos permitía estar a la salida de cada audiencia, en cada tribunal, con el relato de los abogados o de las víctimas, y esa era Radio Curruf a través de sus intervenciones comunicacionales. Pero el dato biográfico es que hace un par de semanas, menos, la semana pasada, el 10 de noviembre nos reunimos en Valdivia, en la Radio Universidad Austral de Chile, donde yo estoy en este minuto, con 5 o 6 medios mapuches y entre ellos, por supuesto, Radio Curruf, porque necesitábamos conocernos. Hasta aquí solo habíamos trabajado a través del chat, habíamos solo trabajado a través del correo, del teléfono, del Facebook incluso, pero necesitábamos tener ese momento en el que decidimos cómo seguir caminando juntos de forma presencial. Y lo primero que constatamos es que todos los integrantes del colectivo Radio Curruf son objeto de seguimiento en este minuto. Y ser objeto de seguimiento por parte de efectivos de seguridad, lo que significa que en cualquier minuto tú podrías ser objeto de uno de los recurrentes montajes que está perpetrando en el territorio la Fiscalía y la Policía. Y entonces a lo que te expones es a otra cosa, ya no estás hablando de 3 años y 1 día y una multa de 7 millones por injuria, estás hablando de violación a la ley antiterrorista y estás hablando de exponerte, por ejemplo, a 1 año, a 1 año y medio, a 2 años incluso, que es lo que hemos visto que han pasado en la cárcel algunos de los líderes del pueblo mapuche, solo como detención preventiva, sin siquiera tener un auto de procesamiento o cargos levantados. Y entonces vemos que en lo que está haciendo el movimiento de comunicación popular, lo que está escalando son las medidas represivas a las que nos estamos exponiendo, a las que se están exponiendo estos compañeros, perdón. Es bueno hablar en tercera persona por respeto a ellos. Eso creo que es lo más relevante que está ocurriendo en lo que a comunicación popular se refiere en Chile hoy día.